Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, el libro de Mateo. San Mateo capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Número 18, San Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Estamos estudiando el libro de Mateo y estamos comenzando. La semana pasada vimos la genealogía y lo que aprendimos, qué bendición fue saber que Dios cumple su palabra. Y Dios es Dios que cumple su propósito, cumple su palabra. Ahora en esta mañana quiero que veamos el tema de este pasaje, es el nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. En estos versículos de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, está declarando verdades muy profundas. Leímos allá en Timoteo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es insondable, insondable. El Espíritu Santo nos declara verdades insondables, muy profundas, más profundas de lo que nosotros podemos lograr, alcanzar, entender. ¿Oyeron eso? Entender. Pero gracias sean dadas a Dios, no se requiere que entiendas para que seas salvo, sino cree y serás salvo. Gracias a Dios, no se requiere que entiendas cómo Dios fue hecho carne. Este hombre, Jesús de Nazaret, es nadie menos que el Dios verdadero, vivo, creador de todas las cosas, igual con Dios el Padre. Pero por la fe que es preciosa, la fe que Dios da, recibimos, abrazamos, nos aferramos y nos regocijamos en esta verdad. Dios fue manifestado en la carne. Nos dice que Jesucristo, el hombre nacido en Belén de Judá, criado en Nazaret y crucificado en el Calvario hace 2000 años, es Dios. Él es Dios. Y el único Dios que vamos a ver, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el único Dios que vamos a ver allá en la gloria es el Señor Jesucristo. Él es la revelación del Dios invisible. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Dios tomó nuestra naturaleza, vino a ser hombre de una manera muy notable, por un nacimiento milagroso, un nacimiento sobrenatural, y su madre era una virgen. Estas son cosas misteriosas, como dije. No podemos nosotros entenderlo y si tratamos de meternos en eso, solo vamos a contaminarlo. Si tratamos de especular y hacer cosas, solo vamos a contaminarlo. Pero debemos entender esto, aquellas personas que niegan la deidad del Señor Jesucristo, que niegan su nacimiento virginal milagroso, no conocen a Dios. Las personas que niegan esta doctrina están negando a Dios y no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y por cierto, no vamos a persuadirlos con razonamiento humano. Lo que rehúsan recibir por revelación de Dios, no lo van a entender con entendimiento natural. Estas cosas son reveladas. Son reveladas a sus hijos por la fe que Él da. Nada podría ser ganado por nuestros débiles, aunque seamos bien intencionados, nuestros esfuerzos para probar estas verdades. Dios no lo quiere comprobar y nosotros no debemos tratar de hacerlo tampoco. Dios declara, así es, así es. La fe recibe. Por otro lado, nadie conoce ni siquiera los movimientos del Espíritu Santo en la formación de este cuerpo carnal. Sí, los científicos tratan de estudiar cómo es la concepción, pero ellos no pueden determinar cómo Dios hace eso. Eso no se puede hacer, es misterio. Noten lo que dice Eclesiastés, si quieren ver allá en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. No sabes cómo crecen los huesos. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos esto. Dios hace estas cosas. Ahora entonces, ¿cómo vamos a esperar entender o complicar o explicar el nacimiento virginal de Cristo? No podemos hacer del Señor Jesucristo. Es suficiente para el corazón creyente saber que nada es imposible con nuestro Dios. Nada es imposible con nuestro Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Así es la fe. La fe es imposible para el hombre natural. La fe que Dios da, la fe que salva, es imposible. La fe es comparado en las Escrituras cuando Pedro salió de esa barca para andar sobre el mar hacia el Señor Jesucristo. ¿Es posible eso? Piensa con pensamiento racional humano. ¿Es posible que un hombre camine sobre el agua? No. Pero para Dios nada es imposible. La fe es esa fe que Dios da, que anda por encima de este mundo y viene al Señor Jesucristo. Solamente Él puede dar eso. Bueno, así como Moisés estaba ante esa zarza que ardía y no se consumía, y Dios le dijo, quita tus zapatos, la tierra sobre la cual estás es tierra santa. Aquí también nosotros nos quitamos el calzado de curiosidad humana y adoramos. Nos postramos y adoramos y nos regocijamos en esta verdad. Ahora, quiero que veamos primeramente María, el embarazo de María. Dice versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo que nos enseña la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 5, Dios, el eterno Hijo de Dios, dijo, en el Antiguo Testamento. Esto en Hebreos capítulo 10 es una cita del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 5, está citando Salmo 40. Y dice, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? El Señor Jesucristo. Entrando en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El eterno Hijo de Dios no nació. El eterno Hijo de Dios fue dado. Hijo nos es dado. Niño nos es nacido. Dios, Cristo es eterno, igual con Dios el Padre. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo y nació. Nació. Niño nos fue dado. Un cuerpo le fue preparado misteriosamente por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, un hombre verdadero. Un hombre verdadero. Y saben que su naturaleza humana fue concebida en el vientre de María, una virgen elegida por Dios, fue concebida sin ayuda del hombre, sin ayuda del hombre, sin idea del hombre, sin ayuda del hombre, pero tenía que venir como hombre. Era necesario que nuestro representante sea hombre verdadero. ¿Por qué? Porque la ley fue dada al hombre. La ley de Dios fue dada al hombre. ¿A quién le dijo Dios, no comerás del fruto, porque el día que comieres de ella morirás? Al hombre, Adán, nuestro cabeza federal, nuestro representante de toda la raza humana. Y en Adán, todos nosotros somos hijos de Adán, todos nosotros caímos en el pecado y quedamos muertos hacia Dios, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es nuestra condición natural, sin querer venir a Cristo, sin querer venir a Dios y sin poder venir a Dios. Esa es nuestra condición natural. Pero Dios no perdió el derecho de exigir obediencia del hombre. El hombre falló, pero el hombre tiene que cumplir. Si va a estar delante de Dios, Dios es justo. Y esa ley de Dios, la ley santa de Dios, tiene que ser obedecida por un hombre. Tenía que ser un hombre verdadero. Nosotros tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él como hombre obedeció la santa ley de Dios a perfección. Él como hombre obedeció todo el mandamiento. Y recuerden, el mandamiento es más que los 10 mandamientos. Es todo el mandamiento, la ley ceremonial. Todos los mandamientos en el antiguo, todo lo que Dios dijo, Él obedeció a perfección. Desde la cuna hasta la cruz. Esa es la obediencia que es imputada. Esa es la obediencia que es puesta a la cuenta de una persona, una mujer, un hombre que cree en el Señor Jesucristo. Y es en esa obediencia que somos aceptos. No por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre. Nació de una mujer para ser humano, pero no nació de hombre para no ser pecaminoso. Nació de una mujer para ser hombre, pero no nació de hombre para no ser pecaminoso. Ese sacrificio que fue ofrecido a Dios por el Señor Jesucristo es un sacrificio sin mancha. El cordero tenía que ser sin mancha. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? El cordero no podía tener contaminación, ninguna mancha. Cristo Jesús, Él no tuvo pecado. Él no hizo pecado. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, 21, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros, su pueblo, seamos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Bueno, Él nació de una virgen para que pueda venir a este mundo como nacido de mujer. Dice Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para que nos redimiese de esa ley, para que nos redima. La ley tenía una demanda justa y santa en contra del cuello de cada uno de nosotros. La ley dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Él tenía que satisfacer las demandas de esa ley. ¿Y qué es la demanda? Muerte. Él murió en lugar de su pueblo. Él murió. Bueno, él nació de una virgen para que pueda, como dije, ser nacido de mujer, pero noten aquí en este texto, de una virgen desposada. Una virgen desposada, es decir, ese era un contrato legal. Ella ya estaba legalmente casada con José. Era mujer de José. Pero no habían llegado el tiempo de la consumación. No había llegado el tiempo en que se juntasen. Era un tiempo, podía haber pasado un año, dos años, era un tiempo. María ya estaba desposada con José, o sea, legalmente comprometida con José. De esta manera, el Espíritu Santo, aquí esto va a ser de bendición para cada uno, el Espíritu Santo, de esta manera, Dios, el Señor Jesucristo, mostró la santidad del matrimonio, la santidad del matrimonio, y protegió el honor del nombre de su madre. Protegió el honor del nombre de su madre. Nos dice la palabra de Dios, honroso en todo sea el matrimonio, el hecho sin mancilla, en Hebreos 13:4. El matrimonio ha sido instituido por Dios y es honroso. Solamente aquellas personas que tienen la doctrina de demonios niegan el casarse de un hombre. Eso está en 1 Timoteo. El Señor Jesucristo se hizo cargo de proteger el nombre de María, su madre. Aunque nació de una virgen, era virgen casada. El Hijo de María también fue su Salvador y se hizo cargo de proteger su reputación, justificando su embarazo ante los ojos del mundo. Ella estaba casada. Un comentarista dijo esto acerca de este versículo. Tres cosas desprenden de este versículo. Y la primera cosa es esta. Aquellas personas en las que Cristo es formado. Cristo fue formado en María. Pero no también en cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquellos en los que Cristo es formado, lo van a mostrar. María no podía esconderlo. Aquellos en los que Cristo vive, aquellas personas en las que Cristo vive, se va a manifestar, se va a mostrar. No lo puede esconder. Es una fuente que salta. Es una fuente que salta. Van a mostrarlo. Y también será hallado que es obra de Dios. Será manifestado que es obra. Las personas en las que Cristo es hallado van a dar gloria a Dios. Dios va a reconocer a esas personas también. Dios va a reconocer lo que es suyo. En Colosenses capítulo 1, el apóstol, si hay alguna persona que no ha visto este texto, en Colosenses el apóstol Pablo está hablando aquí de este misterio y dice, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como he dicho en otra ocasión, una persona que llegue allá ante el trono blanco, el trono blanco allá en el día final, delante de Dios, el trono de justicia, más vale que tenga una carta que diga era miembro de una iglesia. Más vale que tenga un certificado, tenga más que un certificado de bautismo. Aquí está mi certificado de bautismo, aquí están las fotos cuando me bautizaron, aquí está inscrito mi nombre en la lista de una congregación. Esto no vale. ¿Qué es lo único que vale? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Más vale que Cristo esté en ti y no sobre un papel. Cristo en vosotros y aquellas personas en las que Cristo es formado, esas personas se va a saber de ellos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten esto, porque somos hechura suya. Se va a dar, la persona que a Cristo es formado va a darle gloria a Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se va a manifestar, estas buenas obras se van a manifestar. Como dije, es Dios obrando en el creyente. No es que una persona tenga que pensar, bueno, qué buena obra voy a hacer hoy. No estás pensando respirar, ¿verdad? Estás vivo y estás respirando. No tienes que pensar. La persona que ha creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo morando en ti, la palabra de Dios siendo tu lumbrera, va a encaminarte a obedecer al Señor Jesucristo. Esa es la buena obra, que creas al que Dios ha enviado, que andes en lo que Dios dice en su palabra, que sigas al Señor Jesucristo. Esa es la buena obra. Y cualquier cosa que sea hecha en fe hacia el Señor Jesucristo, en amor a Dios, en amor a los hermanos, Dios no se va a olvidar de ninguno, ni siquiera un vaso de agua. Bueno, la segunda cosa que podemos entender acerca de esto, si alguna persona, hablando de este texto, debemos entender que después de grandes y elevados avances, así como María, fue qué bendición, ¿verdad? Qué bendición de Dios. Bendita entre las mujeres, no bendita sobre las mujeres. Ella no es la mediatriz, ella no es la emperatriz, ella no es la reina de México. Es la madre del Señor Jesucristo y respetamos. Así como respetamos a todos los hijos de Dios. Ella fue bendita entre las mujeres, objeto de la gracia de Dios. Así como tú has sido altamente favorecido de Dios. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Tú has sido altamente favorecido de Dios. Altamente favorecido entre los hombres. Piensa en tu familia. Piensa en tus amistades. ¿Cuántas personas creen? Pero tú crees. ¿Por qué? Eres altamente favorecido. Grandemente favorecido de Dios. Bueno, después de estas grandes y elevadas, podríamos decir, elevadas avances, somos hijos de Dios. Para que no nos envanezcamos, Dios nos da aguijón en la carne, como el apóstol Pablo. Le dio grandes visiones, él fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero para que no se envanezca, para que no se enorgullezca, Dios le dio un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás para bofetearlo, dijo el apóstol Pablo. Y también nosotros somos hijos de Dios, pero también tenemos aguijón en la carne para recordarnos quién es lo que somos. Así María también sufrió reproche de los hombres. Ellos no dejaron de hablar mal de María, los hombres. y así también tú que eres creyente en el Señor Jesucristo has sido grandemente favorecido, elevado, pero vas a sufrir el reproche de los hombres. Y la tercera cosa que podemos ver de este versículo, aquellas personas que cuidan de mantener una buena conciencia, podemos confiar alegremente en que Dios va a mantener nuestro buen nombre. Dios va a mantener, y tenemos entonces motivos para esperar que Él va a aclarar todas las cosas. Así como el sol al mediodía, Él un día va a aclarar todas las cosas. Él me ha hecho justo delante de su presencia. Y tal vez no se ve ahora, pero un día se va. Ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él. Vamos a ser como Él. Ahora, puedes imaginarte por un momento el problema presentado a José. María se halló encinta. Puedes imaginarte el problema o el dilema que tuvo José. Él estaba comprometido con María, que de repente estaba encinta. Y él sabía con certeza que él no era el padre del hijo. ¿Qué haría? Nos dice versículo 19, y aquí podemos aprender una lección del comportamiento de José. José, su marido, como era justo, es decir, Dios lo había justificado, era un creyente. Esa es la única manera que una persona es justo delante de Dios, justo por la sangre del Señor Jesucristo, justo por que Dios lo ha justificado, justo por la fe. Marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Noten el comportamiento de José. Esto ejemplifica, esto es un ejemplo de la piedad, la sabiduría y la compasión. Tengamos todos nosotros esta misma sabiduría, esta piedad y esta compasión. Él vio en María lo que parecía ser un mal terrible. Él vio en María lo que parecía ser un mal terrible. Él no tenía la revelación que luego vino. Él no tenía esta revelación del Espíritu Santo de Dios en este momento. Y él vio a su mujer y él sabía que no era él el padre. Y él pensó, algo anda terriblemente malo. Pero su comportamiento no fue un comportamiento precipitado. Él consideró, nos dice aquí, pensaba, quiso dejarla secretamente. Él estaba pensando esto. Él estaba pensando, voy a dejarla secretamente. Consideró sus opciones como hombre. Como hombre justo, su propósito era glorificar a Dios. Su propósito es hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Ahora, según la ley de Dios, él tenía tres cosas que podía hacer. Primero, en privado, podía darle una carta de divorcio ante dos o tres testigos. Esto está en Deuteronomio, lo vamos a ver por el tiempo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, los que están apuntando. Deuteronomio 24, 1. Podría darle una carta de divorcio ante dos o tres testigos y despedirla como que despreciada, rechazada. Podía él, bajo la ley, hacer ejemplo de ella, un ejemplo público, y tenerla apedreada hasta la muerte. Esa era una de sus opciones. Porque lo que él pensaba es que yo no soy el papá, seguramente es culpable de adulterio, puede ser matada a pedradas. Y la tercera opción que tenía era seguir adelante con sus planes de casarse con ella. Él pensó estas cosas cuidadosamente, con mucha, yo pienso que con mucha oración. Imagínese lo que estaba pensando, imagínese la angustia que habrá sentido. Pero al ser un hombre justo, un hombre que busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer lo recto, no quiso sacar al aire lo que pensaba que era pecado en su mujer desposada. Aunque sentía que no podía casarse con ella, decidió dejarla en secreto. Cuando tengamos que hacer, aquí hay un pensamiento, cuando tengamos que hacer una cosa seria, una cosa grave, escojamos hacerlo la forma más tierna. Escojamos hacerlo la forma más tierna. Tal vez ni siquiera tengamos que hacerlo. El ejemplo que tenemos aquí de José, en su comportamiento. José había sido perdonado. Es un hombre justo, ¿no es así? El hombre justo ha sido perdonado de todos sus pecados. Y habiendo sido perdonado, él estaba dispuesto a perdonar también. Habiendo sido perdonado, nosotros también debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Esa es una buena lección, ¿verdad? Él tenía razones para sospechar lo peor de María, pero su amor por ella lo obligó a cubrir sus pecados. El amor cubre una multitud de pecados. El amor no lo saca, como se dice, la ropa sucia. Así va el dicho, no sé cómo va el dicho. Saca al aire la ropa sucia. No, el amor cubre una multitud de pecados. Como Dios nos dé la gracia para comportarnos como José se comportó, que nos dé la gracia de comportarnos así en todas nuestras relaciones, especialmente cuando se trate de un hermano o una hermana en Cristo Jesús. En todas las cosas debemos ser siempre dispuestos a perdonar las faltas de los demás. Independientemente de la falta o culpa, busquemos la restauración. Cuando una persona cae en pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, ya está abajo, patealo. Eso no es lo que hacemos. El amor no actúa de esa manera. Gálatas capítulo 6 nos dice versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto tal vez pudiera ser dicho cuando alguno sea sorprendido en alguna falta. ¿Saben por qué? Porque no tienes que mirar mucho antes de que encuentres una falta en mí. No tienes que esperarte mucho tiempo. No tienes que estar vigilando mucho antes de que encuentres una falta en mí. Y sospecho que lo mismo es verdad de cada uno de nosotros. No tiene que uno mirar mucho. Cuando alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros los que sois espirituales, ahí está abajo. Dale. No, eso no es la que... Restáuralo. Considérate a ti mismo. Tú, la única razón que una persona permanece es porque Dios le ha dado la gracia para permanecer. Escuchen esto, mucho de lo que las personas piensan es santidad, es nada menos que falta de oportunidad. ¿Lo oyeron? Mucho de lo que las personas piensan que es santidad es nada menos que falta de oportunidad. Si Dios te suelta por un momento, caes. Somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el Señor Jesucristo. Y no somos incapaces, no hay ninguna cosa de la que no somos capaces de hacer. ¿Ha cruzado por tu mente? Eres capaz de hacerlo. Y solamente la gracia de Dios te ha detenido. Es por la gracia de Dios que yo no estoy en la cárcel. restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque si eres tentado y el Señor no te guarda, caes. Ahora, en todas las cosas debemos mostrar amor, gracia, no juicio, no condenación. Ahora, regresemos a nuestro texto. El mensaje del ángel, podemos verlo allá en el versículo 20 y 21. Él estaba, qué admirable comportamiento de José. Debemos nosotros aprender de esa manera también. Ahora, en el versículo 20 y 21, tenemos el mensaje del ángel. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben qué? Cuando tenemos alguna duda, alguna prueba, alguna ansiedad, ¿qué dice la palabra? Echando todas tus ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Lleva tus ansiedades ante el Señor. Lleva tus pensamientos, tus problemas, tus dudas, llévalas al Señor en oración y espera. Espera pacientemente a la respuesta que el Señor te va a dar. Va a venir de su palabra, de la palabra que está escrita. Y tal vez no venga en ese instante. Necesitas paciencia. Has oído ese: yo quiero paciencia, Señor, y dámela ahora. No, paciencia. Que un hombre vino a un pastor una vez y dijo: pastor, quiero que ores por mí. Y dijo pastor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas que yo ore por ti? Es que, pastor, yo necesito mucha paciencia. Necesito mucha paciencia. El pastor le dijo: bueno, bien, vamos a orar. Y el pastor comenzó a orar por él y dijo: Señor, te pido que mandes pruebas a este hombre. Que le mandes dificultades a este hombre. Y el hombre dijo: espérate, pastor, espérate. No me entendiste. Yo pedí paciencia. Y él le llevó al texto y le dijo: sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, vamos a ser probados. Necesitamos paciencia. Pero la paciencia de José fue recompensada. José buscó la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? La voluntad de Dios le fue revelada. Él recibió la respuesta de Dios. El ángel del Señor le apareció a José. Qué bienaventurados entonces los que esperan en Jehová. Fíate, dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón, dice Proverbios 3, 5 y 6. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a encaminarte en la manera que es para su gloria y para tu bien. Dios envió a este ángel para hablar con su siervo en un sueño. El ángel del Señor le aseguró a José que María no había pecado. María no ha pecado. Y no había, sino que ella había sido altamente o grandemente favorecida de Dios. Y le recordó a José su bendición de ser hijo de David. No temas, José, hijo de David. Le dijo, pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. No temas. Qué precioso es los no temas del Señor. No temas. ¿Tienes temor? Dice el Señor Jesucristo a su pueblo: no temas. No temas. ¿Saben qué? Dios solamente le dice no temas a los que temen. El hombre natural está loco. El hombre natural está completamente fuera de su juicio cabal. Debiera temer a Dios y no le teme. No hay temor de Dios. En esa lista de cosas que Dios dice allá en Romanos capítulo 3, la última cosa que dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque Dios manda a todos que se arrepientan. No es un diosito, no es un jesucito, este es el Rey de Reyes, Señor de señores, que manda: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Es un mandato. Y el hombre dice: ¿a mí qué? Yo no reconozco su autoridad. Yo no voy a tener que él reine sobre mí. Rebelándose en contra del Rey de Reyes y Señor de señores. Eso se ejemplifica en Faraón. Cuando vino Moisés ante Faraón y le dijo: Jehová ha dicho, suelta a mi pueblo. Dijo Faraón: ¿quién es Jehová que yo le obedezca su voz? Yo no reconozco a Jehová. Yo tengo a mis dioses, Ra y los otros dioses. Yo no reconozco a Jehová. Pero el único Dios vivo y verdadero le dijo a él: Faraón, para esto te he levantado, para aplastarte como un gusano, para mostrar mi poder en ti. Él dijo: no, yo no voy a obedecer su voz. No le temió. No tuvo temor de Dios. Pero tú temes a Dios. Tú conoces quién eres delante de Él. Dios, el Espíritu Santo, te ha convencido de pecado. Que eres pecador. Que no hay cosa sana en ti. Tienes temor de un Dios santo y justo. Dios te dice, en gracia y en misericordia, no temas. No temas. Yo te redimí. Yo te redimí. Yo di a mi hijo por ti. Solamente las personas que temen, Dios le dice, no temas. Vino a ser el privilegio de José de ser el supuesto padre del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vino a ser gran privilegio de José ser encomendarle a María y a José. Bueno, dice aquí: llamará su nombre Jesús. Lo más importante lo he dejado para el fin, pero van a tener que, espero que tengan el deseo de oír lo más importante del mensaje. El mensaje del ángel a José fue un mensaje de gracia, un mensaje de redención, un mensaje de salvación a pecadores. El Dios de gloria, el Dios de gloria, vino a este mundo como el Hijo del Hombre. Y como dije, Dios, el Hijo, fue dado. Pero el Hijo del Hombre fue nacido del vientre de María. Por el mandato de Dios se llamó su nombre Jesús. El nombre Jesús significa, dice allá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el mismo nombre de Josué en el Antiguo Testamento, que significa Jehová salva. La salvación es de Jehová. Desde el principio hasta el fin, en la elección, en el tiempo pasado, antes de la eternidad, antes del tiempo, en la eternidad, la salvación es de Jehová. Él escogió a quien Él quiso escoger. No porque vio algo bueno en ti, no porque vio que ibas a creer, no porque creyó que eras más buena gente. Eso sería Dios recompensándote por algo que vio en ti. Eso es obras. Eso es obras. Eso sería obras. Pero Dios, por su gracia libre y soberana, Él escogió un pueblo de la misma raza. No hay nada de diferencia. Él escogió a unos y los demás los dejó en su propio camino. Que tengan su propia voluntad. Esto es gracia. Es gracia. Llamará su nombre Jesús. La salvación es de Jehová. Desde el principio hasta el fin, la salvación es de Jehová. Cuando Dios dio su vida, cuando el Señor Jesucristo dio su vida allá en el Calvario, Él dio su vida por su pueblo. Él no dio su vida por todo el mundo sin excepción, es decir, todos los hombres que andan. Cristo Jesús en su sacrificio no es un fracaso. no es un fracaso. Dice aquí salvará, no dice va a ser el intento de salvar, tal vez salve a su pueblo. No, él salvará. Estamos hablando del brazo todopoderoso de Dios que se extiende y saca del hoyo a su pueblo. Estamos hablando del poder de Dios. Es el poder de Dios, es de Jehová en la ejecución. Él dio su vida por su pueblo. Él no fallará. Es de Jehová en la aplicación. El Espíritu Santo no está tratando de salvar a todo el mundo. El Evangelio sale y es escuchado por todos. Nosotros somos mandados. Predícale a toda palabra, a toda persona. Háblale a toda persona. Tú no puedes hacer la obra, pero háblale en amor. Háblale buscando que crean. Es el propósito de hablar. Queremos que creas. Si hay alguna persona que está aquí y no ha creído, no estamos diciendo no creas, no creas. Estamos diciendo crea en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Queremos, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y queremos que tengas comunión con nosotros. Que tengamos comunión. Y nuestro deseo es que crean. Pero solamente el Espíritu Santo puede hacer esta obra. Es la obra de Dios. En la ejecución es de obra de Dios. En la aplicación. Él da vida a quien quiere dar vida. Él es soberano. Y es de Dios. Él salvará a su pueblo en el día final. Él salva, escuchen, de la condenación del pecado. El pecado, por el pecado fuimos condenados. Él salva de la condenación del pecado. Él salva del poder del pecado. Él salva de la condenación del pecado cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él salva a su pueblo de la condenación del pecado. Él salva por su sangre preciosa. Somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Él salva a su pueblo del dominio del pecado. ¿Qué significa eso, el dominio del pecado? ¿Significa que una persona cuando cree ya deja de pecar? No. Pero había un tiempo, si tú crees en el Señor Jesucristo ahora, había un tiempo cuando no podías creer. Estabas bajo el dominio del pecado, la incredulidad. Recuerden, el pecado que condena al hombre es la incredulidad. La luz vino, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso está en Juan capítulo 1. La luz, Cristo Jesús, el Evangelio, ha venido y es predicado y es proclamado. Aquí está la condenación. Todos somos pecadores por naturaleza. Todos somos pecadores por nuestros hechos, nuestras acciones. Todo el tiempo estamos pecando. Pero este es el pecado que condena, la incredulidad. La luz, Cristo Jesús ha venido, el Evangelio ha venido. Y los hombres aman más su propia tradición, su propio pensamiento, su propia... Así me enseñaron mis padres. No puedo ir en contra de lo que dicen mis padres. Esto es lo que Dios dice. ¿A quién vas a seguir? ¿A Dios o a lo que dicen tus padres? Estás viniendo de padres corruptos, contaminados, pero quieres seguir a tus padres. Honrar a tus padres y no honrar a Dios. La persona que va a venir al Señor Jesucristo va a amar más a Cristo que a sus padres, su madre, su hijo, su hija. Va a dejarlo todo para venir a Cristo Jesús. Somos salvos por el poder del pecado, el dominio del pecado, por la regeneración del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Cuando Dios te da vida, ahora tienes poder para creer. Los que le recibieron les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Son engendrados de Dios, dice. Y un día vamos a ser librados de la misma presencia del pecado cuando en la resurrección, cuando estemos su pueblo alrededor y de la consecuencia del pecado. este mundo ha sido contaminado, vamos a ir a un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos dice la palabra de Dios que Él no va a fallar. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Es un salvador exitoso. No está tratando de salvar a nadie. Él hace. Gracias sean dadas. Si Él te ha dado fe para creer, aunque sea la fe de un grano de mostaza, es la fe que Dios dio. La fe que Dios. Si es grano de mostaza, no es la cantidad de fe que te salva, sino el Señor Jesucristo, el autor de esa fe. Esa fe que Él da. Y lo que Él comenzó, Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está escrito en la palabra que Él no va a fracasar. Él es el Salvador. Y no hay salvación en ningún otro. Llamará su nombre Jesús porque Él será uno de los que salvan. No. Él, solamente Él. Solamente Él puede salvar tu alma eterna. No María, no los sacerdotes, no este hombre, no la iglesia, no el bautismo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Dice Hechos capítulo 4. Dios te va a recibir si vienes a Él por medio de Cristo Jesús. Pero si no vienes a Dios por medio de Cristo Jesús, Dios te va a rechazar. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en este nombre, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, Dios puede ser justo y justificar al pecador. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo, Dios puede ser Dios, justo y ser misericordioso contigo. Es en Cristo Jesús que Dios puede mostrar justicia. Ahí vemos la justicia de Dios. Allá en la cruz del Calvario, Él tomando el pecado de su pueblo en su propio cuerpo, la justicia de Dios cayó sobre Él. Y Él como hombre sufrió allá en la cruz del Calvario y dio su vida, derramó su sangre hasta la muerte. Dios está satisfecho con ese sacrificio, porque es un sacrificio perfecto. Con un solo sacrificio, nos dice Hebreos, con un solo sacrificio, Él hizo perfectos. ¿Qué significa perfecto? No falta nada, ¿verdad? Delante de Dios, perfectos. Es por eso que la misa es una abominación. La misa, para los que no entienden, en la misa, el sacerdote, la doctrina romana católica, es que el sacerdote está haciendo un sacrificio. Y dice que ese pan es el cuerpo literal de Cristo. Y ese vino es la sangre literal de Cristo. Y es en la iglesia que despacha esta, le llaman sacramento. Sacramento, la palabra sacramento significa que imparte gracia. El único que imparte gracia es el Espíritu Santo, el vicario del Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Es el único que imparte gracia. Y están enseñando que cada vez que se hace la misa, se hace un nuevo sacrificio. Otra vez se pone a vituperio al Señor Jesucristo. Eso es mentira. Él con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que Dios escogió. Están perfectos. No les falta nada. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás listo para entrar en la presencia de Dios. No tienes que pasar por una escuela, tienes que pasar por a ver si está todo en orden, a ver si tienes toda tu doctrina en orden o no. Tu doctrina es Cristo. Tu doctrina es Cristo. Cristo es todo. Cristo es todo. Si una persona tiene a Cristo, tiene todo. Si no tiene a Cristo, puede tener mucho y no tener nada. Es un salvador exitoso, Él no va a fracasar. Él ha resucitado, Dios ha aceptado ese sacrificio, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué ánimo entonces para el pobre pecador? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De cuántos? De todos sus pecados. Bueno, vemos la obediencia de José. Él hizo como Dios le dijo que él haga. Es lo que voy a terminar con eso. Que el Señor bendiga su palabra.